antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para discernir estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomarnos un minutito para hacer eso y le damos inicio. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de nuevo de llegar a ti para escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tus amados. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Estamos estudiando en estos momentos la dinámica de la actitud mental y estamos en la segunda clase de la doctrina de la actitud mental, derivada, claro está, de la palabra de Dios. Y vamos a ver una serie de versículos que hablan de esto. Colinda muy bien esta doctrina con la doctrina que acabamos de ver de sufrimiento, porque es en la mente donde se libra la batalla. Y esa batalla, claro está, está cargada en nuestra mente con la actitud mental divina. Entonces, nosotros tenemos una garantía divina de salir ganadores de ese conflicto. Y salimos ganadores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros glorificamos al Señor Jesucristo cuando crecemos espiritualmente, porque su palabra, con su garantía, produce los resultados divinos. O sea que en el mundo de Satanás nosotros salimos victoriosos por el uso de su propia palabra. Veamos esta doctrina de la actitud mental. Vamos a ver a Santiago 4:6, si quieren abrir sus Biblias a ese número. Vemos pues que bajo la definición y descripción de lo que es la actitud mental, la diferencia de vivir en el sistema cósmico o de avanzar hacia la madurez espiritual depende del pensamiento que usted mantiene en su corazón, que viene siendo parte de su alma, ¿verdad? Pensar cae en dos categorías para el creyente. Nosotros podemos pensar de dos formas, y dentro de estas dos formas viene todo el pensamiento que nosotros hemos aprendido en la vida. Y aquí están, de nuevo vamos a hacer esta división, y hay dos maneras de pensar para el creyente. Estamos destinando este estudio para el creyente nada más, no para el incrédulo. El incrédulo está en otra categoría. El creyente no tiene la capacidad de pensar el punto de vista divino. Solamente puede pensar el punto de vista humano o de las leyes de establecimiento divino que son para él. Y para el creyente también, claro está. Entonces vemos pues que puede pensar del punto de vista divino, que es la doctrina bíblica almacenada en su alma. Y la palabra de Dios nos dice, de acuerdo con la cantidad de doctrina que Dios le ha dado a la persona, ¿verdad? Y también puede pensar del punto de vista humano. O sea que tenemos aquí, el creyente puede pensar. Todo el pensamiento cae dentro de esas dos diferentes categorías. Entonces, el punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado la doctrina bíblica o la ha descuidado. Recuérdense que estamos hablando del creyente nada más. Porque el incrédulo no puede pensar el punto de vista divino porque no lo tiene, no ha nacido espiritualmente, no puede discernir las cosas espirituales y para él son locuras las cosas espirituales. El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado la doctrina bíblica o la ha descuidado. Nosotros podemos descuidar la doctrina bíblica porque estamos haciendo cosas en este mundo, simplemente. O sea que el banco está abierto, análogamente, y al banco no quiere venir la gente a sacar los tesoros. Son gratis, entonces debe ser venir y llenarse su alma de tesoro. Entonces, por eso, ese es el pensamiento de un creyente carnal o que está retrocediendo. La arrogancia, entonces, impide la función del punto de vista divino. La arrogancia es el peor enemigo que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual. La arrogancia es ponerse primero que Dios. O decir que nuestra mente es más importante que la mente de Cristo. No utilizar nuestra mente para andar con las cosas que Él ha programado para nosotros, sino andar en este mundo con las cosas que nosotros mismos hemos programado para nosotros mismos. Esta es la razón por la cual las Escrituras enfatizan el hecho que Dios hace la guerra al arrogante, pero da gracias al creyente humilde. Y ya hemos visto la definición del creyente humilde, no es el cabizbajo, el de los ojos caídos, el que no puede decir nada porque le da pena. No, Señor, esa es la persona que se humilla ante Dios. Humillar con la connotación de servir a Dios, de seguir los pasos de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ese es el humilde. El arrogante es el que no quiere saber nada de Dios. Yo soy más que Dios. Ese es el arrogante. No tiene que ver nada en el ramo humano, en la esfera humana. O sea que nosotros no tenemos que estar cabecibajo con nadie. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nosotros somos más ricos que cualquier persona, que cualquier rico que nosotros conozcamos. Espiritualmente se nos quedan atrás y espiritualmente es donde vale. O sea, no es físicamente donde vale. Santiago 4:6. Puede ser que como parte de nuestro portafolio de activos invisibles, Dios tenga para nosotros destinado dinero, pero si lo tenemos con la capacidad de vida, tampoco viene a ser un impedimento para nosotros, porque el dinero no es lo mejor que hay para nosotros. El Dios es el mejor para nosotros. Bueno, de todas maneras, en Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia, refiriéndose uno a Dios, ¿verdad? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, los soberbios en lo que concierne a la palabra de Dios, pero da gracia a los humildes, las personas que se postran ante Él para aprender su palabra. Estos son los que Él da mayor gracia. Nosotros recibimos mayor gracia de Dios. Y en 1 Pedro 5:5 nos dice, asimismo, ustedes jóvenes, refiriéndose a la congregación y refiriéndose a los jóvenes espirituales, no tiene la connotación de antigüedad en edad, sino en conocimiento bíblico. Vemos que la Biblia expresa la parte natural y la parte espiritual. Y aquí estamos hablando de la parte espiritual. Estén sujetos a los ancianos, a las personas que han madurado la palabra de Dios, porque son las que tienen la sabiduría. Y revístanse todos de humildad, de la humildad de Dios, los unos para los otros. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste al arrogante, en otras palabras. Entonces vemos pues que el punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la doctrina bíblica. La persona que está diciéndole sí a Dios, quiero hacer tu voluntad, tiene esa positividad a la doctrina bíblica. O sea, esta persona avanza o ya es madura y mantiene su madurez. Imagínense cómo está la nación. Yo creo que ustedes en su propia mente vean. ¿Qué pasa con una nación que está llena de niñitos, donde no hay adultos? Un desastre, ¿verdad? Es una nación que está patas arriba, no hay guía. Eso es lo que pasa hoy en día en el cristianismo. La mayoría de personas son niñitos espirituales. O sea, esta persona no está creciendo. Y eso repercute en la nación, repercute en los Estados Unidos, porque aquí vivimos, ¿verdad? Entonces, si la mayoría de personas son neófitos, son niñitos en Cristo, se supone que sean la sal de la tierra, entonces la nación se derrumba y el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, fíjense el impacto histórico que nosotros tenemos con el crecimiento espiritual. Uno de nosotros, creciendo espiritualmente, pone 10,000 a correr. Vale por 10,000. Imagínense ustedes. ¿Quieren ver una congregación grande? Aquí hay una congregación enorme. Aquí hay, en estos momentos, hay 5 personas que están creciendo. Un joven que quiere también en el futuro saber las cosas de Dios. ¿Y qué pasa con eso? 50,000. ¿Ah? Es una congregación grandísima. Pero es en calidad, no es en cantidad. ¿Se dan cuenta? O sea que es las cosas de Dios las que valen, el crecimiento espiritual. Él quiere que todo el mundo madure en ese conocimiento. El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la doctrina bíblica. El punto de vista divino de la vida requiere 3 funciones en la manera de pensar del individuo. El punto de vista requiere el conocimiento. Aquí tenemos el primero, conocimiento de la palabra de Dios. Primero que todo, la persona tiene que tener el deseo de venir a ver la palabra de Dios, y segundo, desea escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no la escucha, pues por el oído entra el conocimiento, la sabiduría. Y después de eso viene el uso de eso, o sea, pensar la doctrina bíblica que hay que aprender. Pensar es darle uso a lo que ha escuchado, o sea, circular la palabra de Dios en la mente, en el corazón. Y tercero viene la resolución, resolver. Resolver es la aplicación de la palabra de Dios. Resolver es entender y utilizar las maneras de resolver problemas por medio de las cuales hacemos una aplicación correcta a nuestra existencia, a nuestra experiencia en este mundo. Entonces tenemos que, en la tercera fase, que es la fase de resolver, nosotros tenemos el uso. Cuando nosotros resolvemos, es que estamos haciendo uso de lo que hemos aprendido. Uso de la palabra de Dios. Y, de paso, no está en este estudio, pero es parte del sufrimiento. El sufrimiento hace que esta tercera etapa se intensifique para que la persona la use y su músculo sea aplicado a la experiencia. Entonces, el pensamiento de un creyente maduro es totalmente diferente al patrón de pensamiento del mundo. El mundo no piensa igual que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos son de arriba, porque nosotros buscamos las cosas de arriba. No son de abajo. Si fueran de abajo, nos ahogamos. Si somos de abajo, el sufrimiento que podemos tener nos ahoga, nos elimina, ¿eh? Por eso, el creyente es separado como una persona única cuando pasa la barrera de la madurez. Esas son personas que piensan como embajadores de Cristo. Tienen una manera de pensar diferente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando venimos de nuestros países y llegamos a los Estados Unidos, aquí se piensa de una manera diferente? ¿Se recuerdan? Y una vez se dice, bueno, es que es una manera diferente de pensar. A veces resistimos la manera que piensan. Pero a veces decimos, caramba, pero sí, fíjate que tiene su sentido. Aquí hay una libertad, aquí no critican a la gente por esto. O sea, las cosas que se hacían en nuestros países, aquí no las hacen, ¿verdad? Aquí se hacen otras cosas. Bueno, lo mismo sucede con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son superiores y la manera de pensar es superior. Lo que podemos ver bíblicamente es que aquí se aplica más la palabra de Dios de lo que se aplica en nuestros propios países. Aunque la persona está separada y por eso este país es bendito, porque aquí se utiliza más la palabra de Dios. O sea, lo que queda, lo que va quedando porque este país se está separando de Dios. Ojalá que venga y reanude su objetivo de conocer a Dios. Pero se está separando y esa separación produce problemas grandes. Pero así como nosotros aprendemos cosas nuevas en los Estados Unidos, nosotros también podemos aprender cosas nuevas con la palabra de Dios. Y para hacerlo, claro está, tenemos que venir a Él y recibir su palabra. Estar con Él, o sea, aplicar esa mente de Cristo a las circunstancias. O sea que lo singular de esa persona que es madura espiritualmente se refleja en su pensamiento, en sus acciones, en su observación del código de honor de la familia de Dios. ¿Okay? Nosotros observamos el código de honor de la familia real y con eso tenemos nuestras garantías. Entonces, la actitud mental incluye los principios de la vida en la cual usted opera. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente. Cada uno de nosotros tiene una existencia diferente a los demás. Cada uno de nosotros tiene problemas diferentes, gozos diferentes, aunque todos somos muy similares, pero cada set o cada manojo o cada grupo de problemas con los cuales nosotros nos enfrentamos diariamente son diferentes. Y vienen de diferentes ángulos, de diferentes lugares, tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes formas de vivir, hemos crecido de una forma diferente, nos hemos casado con personas diferentes y cada persona es un mundo. O sea que ustedes pueden empezar a ver la cantidad tan enorme de diversificación que existe entre las personas. Por eso se dice que cada persona es un mundo totalmente diferente, uno no sabe lo que es esa persona. Y cuando se unen dos personas, son dos mundos en uno solo, bajo un techo, o sea que agárrense. Y cuando vienen hijos, ¡ay, ay, ay! La cosa se intensifica, nada más en ese sentido. De todas maneras, es una cosa que cada uno de nosotros tenemos, la guía de la palabra de Dios, que nos unifica en un solo pensamiento. Y esa unificación de ese solo pensamiento es extraordinaria. ¿Ustedes no han sentido el deseo de tener una unificación en su vida? No me estoy refiriendo a la palabra de Dios, sino cuando éramos jóvenes, la persona tiende a agruparse, a hacer que todo el mundo esté de un solo pensamiento. Eso es un diseño divino, porque nosotros estamos diseñados a tener una sola unión en Cristo. O sea que es parte de nuestra composición humana, el deseo de congregarse, el deseo de estar en un grupo que piense de la misma manera. Y eso es debido a la palabra de Dios. Por eso hay religiones, porque las personas quieren pensar de una manera similar. Vemos pues que la actitud mental incluye los principios de la vida en la cual usted opera, en su propia existencia. Y estos principios son su motivación en su propia vida. Cada uno de nosotros somos motivados por aquellas cosas que mantenemos en nuestra mente, que vienen siendo nuestros principios de cómo vivir la vida. O sea que lo que usted dice o cómo actúa es una expresión de su manera de pensar. Nosotros hablamos lo que decimos, lo que tenemos en nuestro corazón, de eso hablamos. Entonces, por eso, lo que usted dice y hace es lo que usted piensa. A menos de que esté jugando póker, a menos de que esté tratando de impresionar a alguien, tratando de hacer una cosa que no es. Entonces ya es un farsante. O sea, pero normalmente una persona habla lo que tiene en su mente. O puede ser un político, que es la misma cosa. El político trata de impresionar a todo el mundo para que lo elijan, ¿verdad? O sea que ahí tenemos la diferencia tan grande. Entonces vemos pues que pensar y hablar es la reflexión de sus prioridades en la vida. Todo lo que hacemos, entonces, cada uno de nosotros, lo que hacemos, todo lo que decimos, aún cómo nos vemos, refleja nuestra manera de pensar. Hay personas que les gusta vestirse de cierta forma, son nítidos en su manera de vestirse. Eso es lo que la persona piensa y le pone gran interés a esa parte de su, esa función en su vida. Está bien, no tiene nada de malo, está perfecto. Personas que no les importa tanto. Hay genios. Nosotros conocemos de genios, o hemos leído de genios, hemos visto genios. Como por ejemplo Einstein, que era un tipo que ni se peinaba. La ropa ni se la amarraba, la ropa, la cabeza le salió, pero un genio. Era un genio el hombre, pero, o sea que ese no era el interés de él. Y la persona pues no lo va a echar a un lado porque no se vista como tenía dinero. O sea que no tiene que ver nada. Lo que trato de decirles es que cada quien hace lo que piensa. No lo puede hacer si no lo piensa, créanmelo. Ustedes no pueden tener una acción si no la piensan. Primero la tienen que pensar y después se convierte en acción. Por eso la importancia de las maneras de resolver problemas. El pensamiento, el habla y la acción es un reflejo de su actitud mental y de su motivación en la vida, en otras palabras. O sea que la batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma, porque nosotros somos lo que pensamos, y ahí es donde está la batalla. La batalla es individual, el crecimiento es individual, y todo lo que hacemos nosotros es individual, y si lo colindamos con Dios, estamos utilizando la perfección de Dios. No nos hace perfectos a nosotros, porque nunca vamos a ser perfectos, pero estamos con lo perfecto, con lo bueno. Por eso, la importancia de la manera de resolver problemas en la línea frontal de ataque del alma. Cuando maduramos, estamos en la línea frontal, estamos en el frente de la batalla, en el meollo del conflicto angélico. La mayoría de las personas cristianas están neutralizadas. Neutralizadas por Satanás. La mayoría, 95% de los cristianos están neutralizados. O sea que son cristianos, pero de nombre. No saben nada más. Son salvos porque la victoria es de Cristo. O sea que la victoria estratégica, que es la resurrección, la tienen. Pero la victoria táctica que le pertenece a ellos como cristianos individualmente por la actitud dinámica mental de ellos, están neutralizados por el mundo. Fíjense que si uno quiere, pues uno logra llegar, no por lo que es uno, sino porque uno quiere, por el deseo de conocer a Dios. Pero Dios es el que nos da a nosotros la victoria también a través de su palabra, la victoria táctica como receptáculos de honra. Nosotros recibimos las cosas de Dios. Nosotros recibimos punto de vista divino. Punto de vista divino almacenamos y eso consigo trae todos los tesoros de Dios. Somos vasijas de honra. Hay vasijas de deshonra. Puede ser una persona que está en Cristo, pero lo que acepta es punto de vista humano, que es colindado con Satanás y todo lo que utiliza Satanás. Interesante, ¿no? Entonces nosotros decidimos qué somos, de honra o de deshonra. Es cuestión de nosotros. Pero por eso es necesario tener la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos aquí, allá afuera es difícil la cosa. Allá afuera es difícil. Nosotros salimos aquí y vemos todo lo que es necesario para equiparnos. Porque de eso se trata la iglesia, para equipar a los santos, para la batalla, con el conflicto que no se ve. Uno no sabe dónde viene el trancazo, dónde vienen los asaltos. Y aquí nos equipamos. Aquí nos separamos del mundo para cargarnos de la palabra de Dios, para enriquecernos, fortalecernos, rejuvenecernos con las cosas de Dios. Pero el momento que salimos allá afuera, ¡wow! ¿Allá dónde están los trancazos? Pero llenos de la palabra de Dios, estamos fortalecidos por su propio poder. Tenemos la omnipotencia divina. ¿Hacemos uso de ella o no? ¿Quién ha visto la película todavía de Matrix? Tremenda película. Esa película está muy buena. Porque ahí nos damos cuenta de que esta persona utiliza lo que le han dicho en la central y así es victorioso. O sea que la analogía es muy apegada. O sea que si nosotros utilizamos la palabra de Dios, vamos a ser victoriosos. Y el ataque es real. Es un ataque real. Pero más real para esa persona era lo que le habían programado en su mente. Y así era que ganaba. Para nosotros también. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Programándonos nuestra mente con la palabra de Dios. Nosotros escogemos porque nosotros queremos, no porque nadie nos apunta una pistola y nos dice que tiene que venir aquí. No, nadie se mete con nosotros, lo hacemos porque queremos. Nos programamos con Dios. De Dios viene todo lo bueno. Todo lo bueno. Las otras personas por negligencia son programadas por el mundo o porque quieren. Una de las dos. Por negligencia, por rechazo o por descuido. Ya no se programa por la palabra de Dios, se programa con las cosas de este mundo, vasijas de deshonra. O sea que puede ser por descuido, por rechazo, por ignorancia, por lo que tú quieras. Pero ellos son los que hacen eso. Se dan cuenta que porque esta batalla que se libra no es una cosa fácil, no es fácil en el sentido de que nosotros tenemos que tomar la decisión diaria de cargarnos con las cosas de Dios. Somos nosotros los que decidimos eso. Por eso esta persona recibe galardones. Va a recibir galardones porque le dice sí a Dios, sí a Dios. Que el mundo lo agarre, pa, 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 lo que sea, sí a Dios. Hasta que llega. Y cuando llega es galardones y galardones y galardones para la gloria de Cristo. Esta persona, claro está, cuando regrese al mundo y el mundo ya no va a estar dirigido por Satanás, ahí sí, cuéntame lo que va a pasar. Vemos nuestros galardones allá, no aquí. Pero ya también les he dicho que antes de recibir allá, aquí van a recibir y va a ser felicidad en el área específica de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense qué simpático es esto. que el contenido de su pensamiento es la cosa más importante acerca de usted. O sea que la mayoría de los creyentes están confundidos en su mente, su pensamiento está trastabillado o confuso. ¿Por qué? Porque está lleno de neblina, no hay luz. Son hijos de Dios, pero están llenos de oscuridad en su alma. No saben qué hacer, se van como la veleta de aquí para allá, no saben para dónde van, no saben para dónde vienen, no sé por qué hacen las cosas. Y ya finalmente, como no conocen de la palabra de Dios, se llevan por la tradición y la tradición puede estar completamente torcida. Pero ellos no saben cómo resolver el problema, no conocen las cosas de Dios. Entonces, las destrezas espirituales requieren el cumplimiento de los mandatos divinos acerca del punto de vista de la actitud mental. O sea que nosotros tenemos que tener esa actitud mental con el punto de vista divino para ser victoriosos. Tenemos pues que los mandatos divinos relacionados a la plenitud del Espíritu Santo, esas son destrezas espirituales, ¿verdad? Estamos hablando de destreza, una persona es diestra. Diestra viene de la mano derecha. Derecha quiere decir que puede manejar las cosas bien hechas. O sea, tiene destreza. No es una persona que se le escapa de la mano, sino que tiene destreza y la destreza produce confianza. O sea que son diestros en las cosas, destrezas espirituales, confianza espiritual, requiere el cumplimiento de los mandatos divinos acerca del punto de vista de la actitud mental. Entonces vemos que primero que todo los mandatos divinos que están relacionados a la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros no podemos librar esta batalla sin la plenitud del Espíritu Santo. A veces cuando nos sentimos afligidísimos, porque el trancazo es tan fuerte que nos sentimos afligidos, hay que estar llenos del Espíritu Santo y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo que nos ilumine en estos momentos y que traiga a nuestra memoria las doctrinas que son necesarias para ese examen en particular. Esos exámenes, cuando uno está creciendo, van a ser relacionados con lo que ya uno ha aprendido. Están relacionados porque para eso son los exámenes. Ustedes cuando van al colegio, no los van a examinar acerca de geología cuando están estudiando biología, ¿verdad? El examen que le van a dar es acerca de la biología. O si están estudiando matemáticas, es de matemáticas, ¿verdad? No es el comportamiento 5. Porque ese no tiene ningún sentido de que le hagan uno un examen de conocimiento cívico si la clase es de matemáticas. Entonces Dios permite los exámenes en el área que nosotros estamos, con la cual nosotros estamos familiarizados. Que se presenta de una forma diferente, sí. Pero estamos hablando para el creyente que está madurando. No estoy hablando del punitivo. Estoy hablando del no merecido, de ese sufrimiento que uno recibe de otro lado. Vemos que también las destrezas espirituales referentes a los mandatos divinos que está relacionado con la percepción de la doctrina bíblica. O sea, la plenitud del Espíritu Santo, la doctrina bíblica y los mandatos divinos relacionados a las 10 maneras de resolver problemas. Estas 10 maneras de resolver problemas constituyen un compendio completo de la Biblia, ¿eh? Completo, de los puntos más importantes bíblicos. Si ustedes se memorizan bien estas 10 maneras de resolver problemas, van a ver ustedes que regresando a estas 10 maneras de resolver problemas, lo hacen por el orden adecuado. Yo les voy a dar a ustedes algo que yo he aprendido. Yo tomé clases de aviación. No sé si ustedes sabían eso. Lo primero que le enseñan a uno es familiarizarse con el avión. El avioncito, por lo general, con lo que le enseñan a uno es un avioncito Cessna 152. Es una avioneta. Lo primero que hace uno antes de montarse a la avioneta es pasar revista de todas las partes del avión. Que todo esté en orden. Que todo esté funcionando. O sea que con la lista, ailerons, que son los levantes, ¿verdad? Flaps, estos son los flaps. El empanaje, que es toda la parte de atrás. La otra parte es el motor de enfrente. El pitot tube, hay unos tubos que hacen la altura. Las ruedas, cómo están para el aterrizaje. O sea, uno va probando todo por lista, para que no se le olvide nada. Porque les garantizo que el momento adecuado para chequear el avioncito es cuando esté en tierra. No lo van a chequear cuando esté allá arriba, porque ya, si hay algo malo, ahí está el problemón, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen las 10 maneras de resolver problemas, que es un listado, que ya se lo saben, lo primero que es la confesión. Uno se confiesa, la plenitud del Espíritu Santo, ya uno va, ¿estoy confesado? Sí. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Orientación a la gracia? Sí. ¿Orientación bíblica? Sí. O sea, uno va viendo y va sacando las doctrinas concernientes a esto. Entonces ya uno puede volar, como las águilas, remontándose. Ahora sí puede hacerlo uno, ¿verdad? Pero si no lo hace uno, entonces vuela si tienes tu vida en tus manos, en otras palabras. Tu vida espiritual. Por eso están estas destrezas espirituales. O sea, los mandatos divinos relacionados con las 10 maneras de resolver problemas son importantísimos. Ahora lo que vamos a ver es la documentación bíblica de este asunto que les estoy hablando. La actitud mental determina la verdadera persona humana. Eso es lo que determina. Proverbios 23, del 6 al 7. Dice, no comas pan con el de malas intenciones, ni codicies sus manjares delicados, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Esta persona se ríe con uno, y como está, jajaja, y por dentro tiene desenvainado el cuchillo que te lo va a clavar hasta donde más te duela. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Y esa es una manera eufemística en el hebreo de decir que está en contra de ti. Su corazón no está contigo, el que no está contigo está en contra. Y es una manera hebrea de hablar. Entonces, lo que la persona piensa es lo que verdaderamente es. O sea que usted no podrá tener una personalidad bien amoldada con un vocabulario limitado. Primero que todo, aquí nos sabemos que nosotros tenemos que tener un vocabulario extenso para poder pensar. Para tener una personalidad bien formada, la persona tiene que tener un vocabulario extenso. ¿Por qué? Porque se necesitan palabras para pensar. O sea que mientras más limitado sea su vocabulario, menos desarrollada estará su personalidad. Y la personalidad de la persona tiene que ver con su vocabulario. O sea que usted tiene que tener un buen vocabulario para tener un buen sentido del humor. Mientras más vocabulario, mejor sentido del humor. ¿Sabían eso? A una persona que no tiene desarrollado su vocabulario no puede entender bien los chistes, no va a saber de qué se trata la cuestión. Entonces usted tiene que poder pensar para tener carácter y personalidad. Si no se piensa, no hay carácter, no hay personalidad. O sea que en este versículo, la verdadera persona es implacable, no el aparente hombre agradable que lo invita. Y eso nosotros lo vamos a discernir en nuestros corazones con la palabra de Dios. O sea que la doctrina bíblica es un sistema espiritual que exige un pensamiento técnico. Fíjense lo que estamos hablando. Ese sistema a su vez mejora su mente, su personalidad, su carácter y le permite llegar a tener honor, integridad y ocupación con Cristo. Por eso es que la doctrina bíblica es importante. Desarrolla nuestra mentalidad. Desarrolla nuestro vocabulario. O sea que una persona no es una personalidad. O la persona es lo que piensa, no es lo que parece por fuera, que es una persona, que tiene una personalidad tremenda. No, una persona que tiene una gran personalidad y eso no es, esas personas son miserables. Enfrente de las personas es como estar en el teatro perpetuamente. Son artistas sin teatro, artistas sin cámara, son artistas con todo el mundo, pero por dentro no son nada. En Gálatas 6:3 dice, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, pensar que usted es algo es arrogancia. Si nosotros nos damos ínfula de que somos la gran cosa, no somos ninguna gran cosa. O sea que la arrogancia es la forma de pensar que proviene de los pecados de actitud mental, tales como los celos, la amargura, el deseo de venganza, la implacabilidad. Todas estas cosas nos ocurren a nosotros cuando estamos en situaciones que están fuera de orden para nosotros, que nos pueden sacar. Pero esta es la manera de pensar de arrogancia. Los celos, la amargura, el deseo de venganza, la implacabilidad, el odio, la autocompasión, la ambición desordenada, la competencia desordenada. Todo eso es parte de una garantía de miseria en nuestra vida. Todo eso que les menciono. Si estamos en eso, fíjense que nosotros no tenemos que tener esa competencia desordenada, porque Dios tiene para nosotros un plan, y el plan de nosotros lo tiene Dios. O sea que yo no tengo que competir con nadie en el trabajo, yo no tengo que serme el más grande, yo trabajo para Dios y hago de la mejor manera y que caigan las cosas donde estén. Porque si yo doy mi máxima capacidad para Dios, no para el hombre, créanme que voy a subir, la gente me va a subir porque tengo mis normas. Van a ser mucho más altas que las normas de mis compañeros. Las normas mías son excelentes. ¿Por qué? Porque no son mías, son de Dios. Todo hasta que yo las hago mías porque veo que son las excelentes. Entonces, basado en esas normas, caray, esta persona brilla, ¿verdad? Pensar de sí mismo en términos de arrogancia es autodecepción y llega a ser totalmente desastroso para la vida del creyente. En Isaías 55:8 podemos ver: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice Dios, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. O sea, y fíjense que nosotros tenemos disponibles los pensamientos de Dios a nosotros. Y por eso nos dicen, no usen sus pensamientos. Los pensamientos de ustedes no son los míos. Los pensamientos míos son superiores, son de arriba. O sea que, y nosotros, Él como nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, cortesía de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora, nos da su pensamiento, lo necesario para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Imagínense qué cosa más extraordinaria. Entonces, vemos que los pensamientos de Dios son el punto de vista divino y los pensamientos del hombre son el punto de vista humano. Divino, humano. Divino, humano. Está lo que nosotros tenemos que escoger. Escogemos lo divino, escogemos lo humano. Si cogemos lo humano, agárrate. Si cogemos lo divino, estás en bendición. Entonces, cuando alguna persona dice, ¿cómo estás? En bendición. Bueno, esa persona es mejor que esté pensando las cosas de Dios para estar en bendición. ¿Verdad? Y de la manera que Dios lo tiene diseñado en el protocolo divino. Sin embargo, vemos que los pensamientos de Dios han sido inscritos en la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer lo que es el punto de vista divino. O sea que el manual de operaciones para nosotros está aquí. El código de honor está aquí. La mente de Cristo está aquí. La palabra de Dios está aquí para nosotros. Es el punto de vista divino. O sea que este versículo enseña lo que usted piensa, determina lo que usted hace. Porque los pensamientos proceden, de los pensamientos preceden los caminos. O sea, los pensamientos son precedidos por los caminos. Lo que usted piensa entonces determina sus caminos y sus acciones. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros no podemos caminar, no podemos ir a un rumbo si nosotros no pensamos. O sea que el pensamiento determina el lugar donde vamos. O sea que procesar los pensamientos de Dios en nuestras almas, o procesándolos, nosotros tenemos la oportunidad de vivir en la tierra con una actitud completamente foránea a los conceptos normales de la vida de este mundo. Concepto foráneo. Nuestra existencia ya cambia. Es otra existencia. No tiene que ver nada con la existencia de este mundo. Tiene que ver todo con la existencia divina. O sea, lo que les digo con esto es que nuestra escala de valores es completamente diferente. Pregúntenle a un incrédulo cuál es su escala de valores. ¿Qué es lo más importante para ti? Pregúntenle. ¿Qué es lo más importante para mí? Lo más importante para mí es mi familia. Lo más importante para mí es mi trabajo. Gozar, parrandear. Eso es importante. O sea que cada quien tiene unos valores diferentes. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. O número uno, a Cristo. Que Él es nuestra escala de valores. Y Él añadirá todas las cosas a ti. Totalmente diferente. Es otra manera de ver el mundo. No es la manera de ver el mundo. Entonces, la doctrina en el alma inicia un conflicto en el alma con el punto de vista humano, el cual no se resuelve hasta que llegamos a la madurez espiritual. La madurez espiritual es la que resuelve los problemas. Porque la persona espiritualmente madura está cargada con la palabra de Dios, con la mente de Cristo, con el punto de vista divino. Vemos que el legalismo tiene que ser desprendido por muchos creyentes. Si la persona tiene legalismo y se basa en la tradición, esa persona se tiene que desprender del legalismo para poder entrar en él la gracia de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la arrogancia precluye y echa a un lado y no permite que entre el punto de vista divino. Porque la persona es arrogante. ¿Y qué pasa con el arrogante? Ya lo vimos en el otro versículo. Al arrogante Dios no le da mayor gracia, le da mayor gracia al humilde. Entonces vemos que en Romanos 12, 2 al 3 nos dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de sus mentes. Se lo voy a leer como lo tiene aquí la Reina Valera. No se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, o sea, la producción del bien divino, que es agradable a Dios y perfecta, el estado de madurez. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de fe. Ahí tenemos la medida de fe, que es la palabra de Dios que esa persona ha recibido, que Dios repartió a cada uno. Considérense dichosos porque Dios les está repartiendo su fe a nosotros en este momento. Considérense dichosos porque es conforme a la medida de la fe. Y la fe es la doctrina bíblica, es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que ver algo con el asunto, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Nuestro deseo y nuestra fe de conocerlo. Y el resto lo hace Él. Lo único que tenemos que tener nosotros es el deseo. Entonces, conformarse a este mundo se refiere a la conformación de pensamiento. ¿Ven? Que no es una cosa externa, sino es conformarse pensando las cosas de este mundo. No se adapten a este mundo. O sea, pensar el punto de vista humano. Lo vemos clarísimo que es el punto de vista humano el que nos hace daño a nosotros. Entonces, no tiene nada que ver con su conducta en su vida social, tiene que ver con lo que usted piensa. Lo que usted piensa determina lo que usted hace. Si piensa de una manera, va a ser de esa manera. La transformación comienza con lo que usted piensa y con la renovación de su mente, cambiando el punto de vista humano al punto de vista divino. De eso se trata. Cuando nosotros pensamos el punto de vista humano, nosotros estamos ejecutando la parte de este mundo, lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Cuando nos ponemos a nosotros y pensamos más alto de lo que debemos pensar, nosotros estamos haciendo lo más importante que la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos en nosotros, eso es lo que queremos utilizar. El uso del punto de vista divino que hace la diferencia. Cuando nosotros pensamos de nosotros en términos de arrogancia, estamos fuera de comunión. Por eso es que no hay frío ni caliente. Aquí hay o eres caliente o eres frío. Todos nosotros tenemos alguna forma de racionalidad o de raciocinio, pero usualmente está relacionada a la ilusión. Nuestra mente carnal produce ilusiones mentales que no son verídicas. Y hay personas que viven más de la ilusión que otras. Hay otras que son más realistas. No han oído decir eso humanamente. Es una persona real, realista. La otra es una ilusoria. Por eso su racionalidad no es la realidad. La realidad es la palabra de Dios. Para nosotros la realidad es la palabra de Dios. Es la mente de Cristo. O sea que la norma de nuestro pensamiento viene de la doctrina bíblica. Y usted tiene que aprender la doctrina bíblica para poder pensar el punto de vista divino. Es fácil, nosotros escogemos lo que vamos a pensar. Nosotros escogemos lo que vamos a poner en nuestra mente. Nosotros somos los que lo escogemos. Por omisión o por conciencia o conocimiento, nosotros ponemos en nuestra mente y nosotros programamos nuestra mente de la manera que nosotros querramos. Por omisión, por negligencia, nosotros programamos nuestra mente con las cosas de este mundo. De plano, no hay otra. ¿Qué es lo que van a ver? Las cosas, los amigos del mundo, los programas de televisión de este mundo, las películas de este mundo, trabajan con personas de este mundo, las amistades son de este mundo, todo de este mundo. Programados por el mundo, ¿se dan cuenta? O sea que por omisión nosotros podemos ser, o por conocimiento nosotros podemos ser programados por Dios. Para nuestra máxima felicidad. Felicidad que las personas de este mundo nunca van a comprender. Y no pueden entender las cosas de Dios porque son locuras para ellos. Entonces usted tiene que aprender la doctrina bíblica y digerirla antes de que pueda ser una norma de pensamiento. Nosotros tenemos que digerir la información que recibimos. Así como digiere nuestro estómago la comida que recibimos, nosotros recibimos la comida en forma de alimento, puede ser un pollo, puede ser un bistec, puede ser elote, puede ser... Pero el estómago rompe químicamente el componente de cada una de esas cosas y lo vuelve química. Y esa es la química que puede utilizar el cuerpo humano. El cuerpo humano se alimenta con química. Claro está que se le presenta a la carne de una manera apetitosa para que se lo coma. Para que la persona pueda comérsela, ¿verdad? La digestión se hace a nivel molecular. La palabra de Dios se digiere molecularmente, o sea, se divide. Para dividir la palabra de Dios con precisión, nosotros dividimos la palabra de Dios cuando pensamos en lo que aprendimos y le damos uso. Ahí estamos digiriendo la palabra de Dios. Yo comí tus palabras y tus palabras fueron para mí manjar. ¿Han oído ese versículo? Tus palabras comí. De eso se trata. Vemos pues que son cosas divinas. La doctrina bíblica en el alma está diseñada para eliminar la subjetividad de la arrogancia, porque todo pensamiento subjetivo es arrogancia o una manifestación de la arrogancia. Entonces lo que vamos a tener nosotros, el resultado de nuestro crecimiento espiritual, es una objetividad tremenda. No tenemos subjetividad en nuestra manera de pensar. O sea, no hay doqueo en la forma de pensar, sino proneo. Y ese es el resultado de la parte biológica, de la parte de nosotros, de nuestra vida, que la produce nuestra mentalidad cargada con la palabra de Dios. Entonces la doctrina bíblica en el alma hace que el creyente piense con sentido común, con el punto de vista racional y sano. ¿Han oído un versículo que dice para que piensen en términos de sanidad, no de locura o de ilusión? De eso se trata. La palabra de Dios hace de nuestra mente sana. Imagínense qué maravilla. Elimina la parte psicótica en nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, limpia nuestra manera de pensar. La doctrina bíblica inserta a la vida cotidiana la manera de pensar de Dios y eso evita vivir y pensar en el sistema cósmico. Dios es completamente racional. Dios no hay fallas. si nosotros tenemos la palabra de Él en nosotros, aunque nosotros seamos unos tontos de primera categoría, nosotros tenemos el pensamiento de Dios, que es de nosotros ahora, porque nos hicimos de nosotros. Vemos que el descuido o el rechazo de la doctrina bíblica pone al creyente en el sistema cósmico y solo la renovación de su mente lo puede mantener fuera de ahí, con la renovación de sus mentes, ¿verdad? El patrón de pensamiento renovado por la función diaria de oír la palabra de Dios tiene como resultado la acumulación máxima de la doctrina bíblica en el alma. Madurez. Esto quiere decir madurez, tesoros en nuestros corazones. Esta doctrina en el alma reemplaza el punto de vista humano con el punto de vista divino. Estamos pasándolo para acá. Otra categoría. Lo reemplazamos. ¿Qué dijo Pablo? Yo he aprendido a ser feliz en toda circunstancia, teniendo y sin tener. Cuando es bofeteado, cuando es perseguido, la misma felicidad. La felicidad de nosotros no depende de nuestras circunstancias terrenales. Depende de la palabra de Dios. Fíjense qué estabilidad tan absoluta. ¿Qué estabilidad? La cosa es recordarse de esto en el momento adecuado. Nosotros no dependemos de lo que pasa o lo que no pasa. Es lo mismo que ver en un programa de televisión. Hay personas que ven una película emocional y lloran. Y tal. Pero esa no es la realidad. Es una película que trajo tus emociones. Lo mismo es con la vida. La vida dice, nosotros nos envolvemos mucho con la vida, nos sentimos, estamos, ya no estamos pensando en términos de raciocinio, estamos pensando en términos humanos. No quiere decir que nosotros no vamos a sentir nada porque somos cristianos. No, nosotros vamos a sentir y vamos a sentir más, pero vamos a sentirlo de una manera lógica. Y lo vamos a sentir con compasión. Ahora ya no tenemos rencor por lo que nos pasa, ahora tenemos compasión con las personas que causan nuestros problemas. Compasión. Ya lo vemos desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben lo que hacen? Porque no tienen información. No conocen a Dios. No saben lo que hacen. Ellos creen que están haciendo lo que para ellos es algo que le va a producir algo bueno. Pero no saben lo que hacen. Es un problema para ellos. Pero ya nosotros miramos el punto de vista divino y lo miramos con compasión. Dios se encarga de eso. No le deseamos mal. A lo contrario, que vengan y conozcan para que se salgan de ese pantano en el que se encuentran. Es un pantano. Se los va a tragar. ¿Ustedes no han oído que salió en el periódico o en la televisión, fulanito de tal mató a su primo por su herencia, que eran $10,000? Y eso pasó en el año 1938. ¿Qué son $10,000 hoy en día? Ni la mitad del salario de un año, y por eso vas a matar a una persona, porque te creíste que te ibas a ser millonario. ¿Cuánto te duraron los $10,000? No te duraron nada, eso no era la verdad, lo que te trajeron fue un problemón. ¿Se dan cuenta? O sea que todo es relativo en la tierra. Todo es relativo. ¿Para qué? Para retar nuestra mentalidad, para retar el contenido bíblico de nuestro corazón, para neutralizarnos. Eso, si no nos neutralizamos, pierde una gran cosa. Y así somos nosotros, porque vamos a perder por una cosa insignificante. ¿Qué son unos cuantos reales? Nada, comparado con los dioses, no es nada. Pero si tiene uno el punto de vista humano, se fue. Ahí sí cree que es una gran cosa, no lo es. Todo es la norma de pensamiento que uno mantiene en su mente. La doctrina bíblica del alma está diseñada para eliminar la subjetividad. Entonces vemos que el patrón del pensamiento renovado por la función diaria de oír la palabra de Dios tiene como resultado la acumulación máxima de esa doctrina en nuestro corazón. Vemos que la actitud mental positiva a la doctrina bíblica es todo en la vida. ¿Creemos o no creemos que Dios nos puede mantener? Ahí está. ¿Creemos o no creemos que Él nos puede bendecir? Separado de eso. Ahí está. Si lo creemos o somos de palabrita nada más. O creemos o no creemos. Si creemos, le vamos a dar las cosas a Dios. O sea que la actitud mental positiva, la doctrina bíblica es todo en la vida. Es la capacidad para vivir. Nos da capacidad para vivir. Es lo que es agradable al Señor. Filipenses 2:5 nos dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. O sea que la actitud mental de Cristo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, bajo la doctrina de Kenosis, no buscó ser igual con Dios, como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, no se igualó a Dios. O sea, ¿quién es el que se iguala a Dios? El que se hace arrogante. El arrogante se iguala a Dios. Y si no, vean a Satanás, y va a ser como el Altísimo, número uno, en arrogancia. Entonces la actitud mental de Cristo puede ser nuestra actitud mental. Y así nosotros somos renovados de gloria en gloria, hasta ver la plenitud de Él. Entonces este versículo indica que hay una transición de actitud mental de la previa dispensación de la unión hipostática a la edad de la iglesia. Colosenses 3:2 vemos, ocupen la mente en las cosas de arriba. no en la sede de la tierra. ¿Hacemos caso a eso o no le hacemos caso? Si le hacemos caso, salimos victoriosos. Si le hacemos caso, decimos, sí, Dios puede abrir el Mar Rojo. Y ven esa ola, así que se sitúe y se abre el Mar Rojo. ¿Lo puede hacer? ¡Ay! No lo puede hacer. Ese es mi Dios. Ese es el único que lo puede hacer. Ocupen la mente en las cosas de arriba. Colosenses 3.2, grábenselo. Colosenses 3.2, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las 10 maneras de resolver problemas son destrezas espirituales de la vida espiritual. Vemos pues que la aplicación de la doctrina digerida se logra a través del uso de las 10 maneras de resolver problemas. Y esa aplicación va en tres direcciones. Yo les he hablado de las 10 maneras de resolver problemas. Agarren su lápiz porque les voy a decir a dónde están dirigidas, porque tienen dirección. Esa aplicación va en tres direcciones. Hacia Dios, hacia las personas y hacia uno mismo. Ahora vamos a ver las que se dirigen a Dios. El amor personal por Dios Padre, la ocupación con Cristo, que es la número 10, o sea, la comunión con el Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? El amor personal por Dios Padre y la ocupación con Cristo son las maneras de resolver problemas dirigidas hacia Dios. Y después tenemos en el número 2, la segunda categoría, la orientación a la gracia, la orientación doctrinal y el amor agape por toda la raza humana. ¿Cómo amamos a nuestros seres humanos, a las otras personas en este mundo? ¿Del punto de vista humano? ¿Si me la hacen, me la pagas? ¿O del punto de vista divino, con la manera de pensar de Dios? Agape, con el amor de Dios. Son las maneras entonces de resolver los problemas dirigidas a la humanidad, hacia las personas. Y número 3, hacia sí mismo, ¿verdad? Están la confesión, el sentido personal de destino, la orientación doctrinal, el descanso en la fe y compartir la felicidad de Dios. Estas son las maneras de resolver problemas dirigidas hacia uno mismo. Entonces fíjense a la dirección que tiene cada una de estas maneras de resolver problemas. No he entrado muy fuerte en estas 10 maneras todavía, pero voy a entrar porque son sinópticas, comprenden toda la palabra de Dios. Si nosotros las conocemos de memoria, nosotros vamos a poder utilizar. Y nos dirija a diferentes versículos bíblicos de la palabra de Dios. En Filipenses 4:7 vemos el resultado de estas 10 maneras de resolver problemas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí vemos la paz extraordinaria. Ahí dormimos como bebitos. Ahí ya nos interesa lo demás. Estamos con Dios, Dios se encarga de nosotros. El que quiera hacerlo, pues está en las manos de Dios y Dios se encarga. Nuestro deseo para ellos es el amor agape, de que vengan a Dios, de que conozcan a Dios, de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Nuestra voluntad es una, la voluntad de Dios es otra. Es cuando tenemos la voluntad de nosotros, similar a la voluntad de Dios, que estamos en el camino adecuado, ¿sí? En nuestras propias mentes. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para esta edificación espiritual que necesitamos, en la gloria de tu Hijo amado, en su nombre te lo pedimos. Amén.